Estamos de cumpleañito, llegaron los chicos, llegó el nuestro protagonista, que es Alejandro Dolina, que está descorchando...
Un champán.
Sí, un champán. Es la persona menos alcohólica que conozco, Dolina.
Sí.
Él es muy de...
Lamentablemente, porque yo creo que con alcohol sería muy divertido.
Eso me limita mis puntos de contacto con mucha gente.
Sí, sí.
Que solamente se reúnen para beber y emborracharse, y yo no tengo esa suerte.
Bueno,
quiero mucho de la vida.
Estamos organizando... está bien, negro. Yo estoy conduciendo, pero es un cumpleañito. La idea es que todos podamos hablar con todos, es el cumpleaños número 40 de La Venganza Será Terrible. Yo lo decía al principio del programa, es un hecho totalmente inusual que estemos celebrando el cumpleaños de un programa que sale por otra radio.
Claro.
¿Pero por qué pasa esto?
Porque no se han enterado.
Porque las que están creen que van 28.
¿En esta o en la otra no se han enterado?
Alguien no se enteró.
Quizás en ninguna. Pero sí debo decir que como La Venganza Será Terrible es un fenómeno ya transversal a todas las emisoras, para mí tendría que hacerse en cadena ahora mismo. Sí. Que levanten la señal y celebrar el cumpleañito de la nave insignia de la radiofonía argentina. Dolina me va a decir que no con la cabeza, yo no lo voy a mirar.
Ya lo está diciendo.
Ya lo está diciendo.
Incluso gestos que no podemos reproducir.
Sí, no solo está diciendo que no.
Con gestos o es.
No es así. Y es cierto que cuando empecemos a remontar algunos testimonios históricos de este programa, también el negro dirá, no fue tan así. Porque viste que las anécdotas se van torciendo con el curso de los años. Pero lo tenemos a Guillermo Stronati, los voy a presentar de a uno. Stronati, que es el antiguo del grupo.
Sí, digamos que sí, que soy el antiguo.
Es el más antiguo que yo, incluso.
Sí, sí.
Ahora vamos a ver por qué es el más antiguo. ¿Sabías que es la segunda vez en la vida que lo veo en persona, Stronati, negro?
Sí. No, eso revela.
No sé cuál fue la primera.
Hace que hay entre los integrantes de este programa.
Hace 10 años. No sé cuál fue la primera vez que lo viste.
Claro.
En el
teatro.
En el Kirchner.
Hace 10 años.
Los 30 años.
En el escenario. Claro.
En el escenario.
O sea, hace 10 años. Esa voz es la de Coco Cilli.
Ah, perdón, no sabía que tenía que...
Te tenía que presentar antes, Coco.
Coco Cilli, otro también vengancero. Allá en el fondo quedó Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Nuestro compañero actual.
Exactamente.
Nosotros somos de los actuales. Que La Venganza Será Terrible.
Sí. Los nuevos, que todavía estamos siendo sometidos a pruebas.
Constantes.
Pero sí, ¿cuándo nos van a efectivizar, negro? Porque
el público
estamos...
nunca.
Si dependiera de mí, y ahí no digo más nada.
Y está el querido Gaby Schultz, que es aquí un hombre de la casa de este programa, pero que también se mezclan las aguas. Sí, es un vengancero.
Un error de La Venganza Será Terrible. Tiene 40 años, no cometió un error, sería imposible. Y ahí estuve yo.
Bueno, el negro, ¿querés decir algunas palabras iniciales?
No. Párese, Dolina, párese, diga algo. El micrófono, hermano. Bueno, ahí está Guillermo Stronati.
Sí.
Es un símbolo. ¿De cuál es la manera más correcta de acercarse a este programa, o más habitual? Que es sacármelo a la lotería.
Mm.
Que es que el destino lo coloque, más que una elección de alguien. Y ahí estaba Guillermo Stronati en Radio El Mundo antes que yo. Antes que todos nosotros.
Claro.
Porque él era el locutor de turno.
Exactamente.
Es decir... que estaba en nuestro espacio antes que nosotros, y ahí estaba, él presentaba el noticiero, y se aburría porque no había programación en vivo, era con disco, no era muy...
De hecho, había una locutora en el inicio, claro, que era una chica, Liliana Miculán.
Exactamente. Ajá.
Porque Demasiado Tarde para Lágrimas se inicia un 3 de abril del 85 al mediodía, de una... a 2 de la tarde, ¿no?
O de 12 a 2, algo así.
Y Y no le tuvieron mucha paciencia al programa.
No. Enseguida les pareció...
A esa hora, hablando de estas cosas...
Habíamos entrado en decadencia.
Claramente. Mándenlo a la noche, dijeron a estos muchachos, a Dolina y a Castelo.
O al exilio.
Sí, gracias a Dios lo mandaron al exilio, ¿no? Y ahí, porque la gente, como decía Dolina, al mediodía... quiere escuchar otras cosas, que viene el del informativo, que era Ernesto Velázquez, a las corridas a dar una noticia de un accidente en una esquina de una calle de Buenos Aires, y después lograr remontar ese clima, que cuando uno era quería generar algo de humor era muy difícil, ¿no?
Es difícil. Bueno, y ahí estaba,
y ahí Guillermo, estaba el tronante
que parecía esperando. Que estaba fuera del programa.
El que estaba fuera.
Estaba fuera.
Estaba fuera, pues.
Nadie le había dicho, usted tiene que hablar.
No.
Pero... aquel programa tenía un poco una ausencia de gente, no había mucha gente. Era, por ahí no veníamos nosotros tampoco, los populares del programa.
Y se hacía de un séptimo piso de un lugar bastante ingrato.
Chávez, del edificio Gatica.
Perón, ah, sí, ahí. Perón 646.
Entre entonces, Maipú y Florida, lo que la quería noche... contar era esto. Estaba con Castelo, básicamente. A veces Castelo no venía por una razón u otra. Entonces yo tenía que preguntarme las cosas y contestármelas yo mismo. Y ahí empezó Estronati, que como solamente intervenía durante el noticiero, estaba ahí, no tenía mucho que hacer, entonces se sentaba, me hacía gesto y empezó a participar. Y un día me di cuenta que ya era parte del programa, tipo. Y que yo lo había conocido ahí. Y a mí me parece que esa es una extraordinaria forma de llegar. Digo, usted que llegó también, casi sin que yo lo conociera, ¿vale?
Sí.
Me lo recomendó con cierto grado de autoritarismo, Carlito Zulanowski. Dice, acá tengo uno para recomendarte, así lo tenés que poner.
Claro, y así fue, acá
estoy. Y así fue. Y no está mal eso. Lo mismo sucedió con Gillespie.
Sí.
Yo lo conocí cuando, el día que debutó prácticamente.
¿No? Sí. ¿Y qué recordás, Guille? Porque vos le habías hecho también un reportaje. Yo a Dolina también le había hecho
un reportaje. Le hice un reportaje en la Rock and Pop, que estaba acá, muy cerca de esta radio. Y vino el negro y nada, era la primera vez que nos veíamos. Yo a él lo recontratenía porque me comí toda la universidad, la UBA de psicología y...
¿Sos psicólogo?
No,
prácticamente,
se la comió nada más.
Prácticamente.
No se recibió.
Me faltan como 10 materias, pero...
Estás casi todo.
Pero bueno, sí.
Bueno, con Coco tampoco nos conocíamos de antes.
No. No, una vez nos habíamos cruzado, pero esto que veo, que también es así, que a cada uno nos trajo alguien, a mí me trajo Rolón.
Ah, claro.
Porque y a Rolón se trajo solo,
sí,
pero no, en realidad Rolón era un guitarrista
y arquero,
claro, pero yo lo conocí como guitarrista de Hernán Salinas y después yo le robé los guitarristas a Salinas. Y estaba Rolón. Soria Salmones, Rolón.
Claro, en aquel buzón Carmín, en Carlos Calvo.
Claro, íbamos a tocar ahí.
Pero pareciera entonces que nadie estaba predestinado.
Rolón estaba. A Dorio me lo trajo Marcelo Morano. Yo no lo conocía tampoco.
Qué bárbaro.
Lo conocí en el aire. Micrófono, en el aire.
Sí, yo también fui.
El primer haciendo amigos allí. Y Rolón, al que conocía por guitarrista, estaba en Mar del Plata y no me acuerdo si fuiste vos, Guille, sí. Guille estuvo ausente unos días, entonces vino Rolón porque quedamos prácticamente solo. Estamos con Dorio, creo, éramos dos, quedaba poco. Y Rolón cantaba, entonces no venía, sí, hacemos un dúo. Y sí, voy a ir por unos días, se quedó 14 años.
Son de quedarse todos, ¿eh?
Son de quedarse
21 todos. Años.
No somos tantos.
Hay una idea de que son muchos, ¿viste? De que somos muchos los que estuvieron en
la... usted y todos los que estuvieron, no, digo, ¿cómo todos los
no
que
hubo tantos?
Si vos sacás a las flores de un día, y personas que por ahí, por una razón u otra, han estado durante un tiempito nada más, si sacás a esos, creo que somos los que estamos aquí, más lo que no está.
Eso es lo bueno de hacer bien las cuentas,
Pero ustedes no yo digo, cuento desde mí, ¿no?
Pregunta Coco Silly.
Digo, a ver si les pasó lo mismo, digamos, porque yo hice uno o dos programas en el Paseo de la Plaza, también conociéndolo arriba del escenario, bastante asustado, realmente, ¿no? Uh-huh. Y después Alejandro me invitó a ir a Mar del Plata, pero yo no conocía a nadie. Entonces fui al hotel y no sabía claro, bien qué hacer.
¿Estamos hablando del programa?
Nosotros del programa, me dice, bueno, vamos a hacer, querés venir a Mar del Plata, te reservamos una habitación. Y yo fui con mi pareja, y nunca te lo conté esto, pero...
Bueno, perdón, no, era hora de que me lo contara.
Ya viene el psicólogo Rolón a analizarlo.
¿Estás seguro de que lo querés contar?
Bueno, yo creo que a los 40 años es hora, sí, que lo cuente.
¿Estás seguro que era su pareja?
No,
era,
sí. Pero lo veo a Alejandro, me lo cruzo abajo en el hall, y todo vestido para ir a jugar al fútbol con sus hijos, con los pibes,
lo que hace siempre
y como es tan importante el fútbol para él, sí, prácticamente no me dio la más mínima pelota. Entonces dijo,
por ahí no te reconoció,
es muy probable, no, también es muy probable, me dijo, sí, qué tal y se fue, y yo subí a la habitación y le dije a mi pareja, nos vamos. Juro, claro. Ella me dice, no, pará, cálmate. Le voy a, hasta mirá que infantilismo, le voy a decir que tengo un apéndice, que estoy sufriendo un apéndice, que me tengo que volver por, como una chiquilinada del pavor que me daba, porque encima íbamos a ir al provincial, iba a haber 1500 claro, sí, personas, y era Alejandro Dolina, claro, y era La Venganza, y ni me saludó, y qué sé yo. Y después mágicamente las cosas,
yo no me acuerdo, ¿eh?
No, porque
no me acuerdo.
Sí, pero lo maravilloso era la alquimia que sucede, sí, en el programa, después, ¿no?
Con el Negro del Provincial, nosotros llegamos en el año 1988, que nos llevaron a hacer teatro, y con Fernando Marín, claro, estaba Porcel y Jorge Luz haciendo No es fino.
Nos reímos tardíamente de los chistes de Porcel.
Cada vez estiraba más el programa, porque Porcel decía, ¿qué es esta gente? Le decía al productor, que estaba aquí, que Esteban es de productor.
Claro, la cola de
gente. Y nos entregaba cada vez más tarde, era como que tenía cierta bronca que el Negro convocara tanta gente. Y el Negro estaba con la guitarrita ahí, pasaban Katia Aleman, se cambiaban ahí detrás de Judith Cavani, Susana Toral, de toda conocida de Coco Silly.
Sí.
Y nosotros, ¿y esto qué? Esto era el teatro. Y nos tocó en la misma pieza dormir. A usted le tocó por lo menos...
Nos tocó la misma pieza, pero la primera noche había una sola cama.
Sí, por eso.
No. Una cama matrimonial.
Bueno, mi confesión es nada al lado de lo que van a decir ahora.
Yo que soy muy sufrido,
sí,
me la aguanté una noche, sí, pero después dije, no, por lo menos... Está bien que durmamos en la misma pieza, pero en la misma cama.
Claro. Dormimos cruzados como zapato en caja, ¿viste?
Sí.
A los pies. Pero una noche nada más.
No sé, porque alguna marca dejó, porque mirá cómo lo recuerda eso, y se olvidó de Coco Silly, sí, que se lo cruzó en el hall.
Y que fue mucho después.
Alguna marca habrá dejado.
Ahora, el único que quería laburar acá era yo. O sea, es todos cierto, los demás llegaron de casualidad.
Vos seguís queriendo laburar.
Y vos, sí, también.
No, pero fue raro, porque cuando se va a Guile... empiezan a buscar reemplazante.
Sí.
Y empezaron a llamar a todos los que me rodeaban. Iban, duraban una semana, dos, algunos ni eso, pero amigos míos que laburaban conmigo. Y los llamaban, mirá acá Alejandro, quiere probar, bueno, iba uno, no, iba otro, y llamaban a otro, yo decía a mí, ¿cómo puede ser que no me llamen a mí? ¿Será posible? Y yo era oyente, sigo siéndolo. Entonces decía, pero no lo puedo creer. Y un día me llama Maika.
Maika Iglesias, nuestra, sí, la productora histórica de
este programa. Y me dice, mira, Negro, quiere conocerte, porque él había venido invitado a TBR.
Sí, claro.
Varias veces. Pero no habíamos nunca interactuado.
Claro.
Y me voy a la casa del Negro, y un jueves, un viernes, dice, bueno, empezás el lunes. Me charlamos ahí, y me dijo, empezás el lunes. Y ese lunes, también nos conocimos al aire, pero yo me quedé sin voz a la tarde.
De los nervios.
Total. Y me tuve que ir a dar una pichicata, porque no iba a poder debutar en el Paseo de la Plaza. Y de los nervios que tenía,
Yo siempre digo, es jugar en la selección.
Sí, sí, todo.
Esto
todo,
lo digo siempre, lo dije hace un rato y lo repito.
Bueno, eso lo señalaba a mí cuando también me llamó Maika, después de la recomendación de Ulanovski, y cuando yo comentaba a mis amigos, era algo muy sorpresivo, porque yo estaba en Canal Encuentro, había hecho una entrevista con Dolina, que había habido una corriente de afinidad, pero bueno, nada. Y cuando
¿No le habías hecho una nota vos a él?
Sí, le había hecho sí, una claro. nota, y cuando me llama Maika, como esa nota se tuvo que acortar mucho...
De acuerdo.
Digo, uy, me debe llamar para quejarse.
Sí, ¿cómo? Sí.
No, la vamos, tres horas, doce minutos la nota.
¿Por qué la acortaron tanto? Y me dice, no, queremos probar porque se va Rolón, yo no sabía nada de eso. Y cuando lo contaba a mis amigos y compañeros de la facultad en ese momento, decía... Es como que me hubiera llamado el Coco Basile, estaba claro, en ese momento en la
claro,
selección.
Claro. Digo,
es como que me hubiera llamado el Coco Basile a jugar en la selección, ¿viste? Me van a probar en la selección.
Ahora me doy cuenta que un Rolón vale por nosotros dos, porque yo también fui por Rolón.
Sí, mira.
O sea, entre los dos lo reemplazamos a Rolón.
Entre los dos, claro. Es difícil
yo
de reemplazar.
Coco Basile.
Ya me van a avisar, Loli Girardi está ahí.
No lo pueden ubicar a Rolón.
Rolón es una especie de...
No tiene crédito en el celular.
Es un personaje permanente en
todo
el programa.
Sí, yo que sigo escuchando el programa, sí. No hay programa que no lo nombren.
¿Qué lugar ocupa como personaje Gabriel Rolón en el programa? Como personaje, no digo la persona.
Y principalísimo, porque Rolón reemplaza al señor desconocido que protagoniza... algún episodio o al tipo que he citado como ejemplo de una teoría de un pensamiento. Entonces, en vez de decir, ¿puede una persona pensar esto? No, le pasó a Rolón.
Claro.
Una vez Rolón salió a navegar con tres carabelas y así, ¿no? Y generalmente son las cosas que contamos son denigrantes para Rolón.
Sí.
Porque no solo son denigrantes, sino que son creíbles como ciertas. Eso es lo más denigrante. Que contamos cosas que lejanamente se parecen. Entonces, vamos describiendo un personaje que con los años se vuelve cada vez más desagradable. Cada vez más desagradable. Entonces, es un tipo que va a una casa y le convidan algo y no lo quiere comer porque no sabe qué es. Y... que está siempre desubicado en todas partes, y que presume. Mentira, no es Rolón así.
No, claro.
Pero yo ya no sé cuál es el Rolón verdadero.
Él tampoco.
Él tampoco, y posiblemente en su vida tiende a imitar al desagradable personaje que nosotros creamos en la radio.
Sí, siempre lo tenemos a tiro para acusaciones de lo que fuere.
Claro, y en la casa le dicen, parece Rolón.
Sí. Porque aparte el recurso humorístico normal es cuando uno hace esa cita y juega con alguien que no está, sobre el final dice, bueno, un abrazo, le mandamos
no,
a Rolón,
jamás no lo hace.
Entonces eso es lo que le da la veracidad del asunto, porque vos estás esperando un momento y digas, le mandamos un beso a Rolón. Nada.
No
sé si le habrá pasado esto a este muchacho.
Es áspero el asunto, ¿no?
Sí,
para...
sí, hay, no quiere decir.
Es realmente áspero.
Yo creo que a él le debe molestar muchísimo, pero no se atreve a decirlo.
No, ya no le molesta, Rolón, a esta altura no le molesta.
No, pero antes tampoco le molestaba.
Es parejito en ese caso.
¿Qué pasa?
Tan importante es el fútbol para Dolina, que en varias oportunidades, cuando íbamos de gira a Córdoba... a Villa Gesell, él lo primero que preguntaba no era tanto por el salón de donde íbamos a salir, a ver si había una canchita de fútbol
cercana. Claro.
Una cancha de fútbol 5,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y te digo, del año 98, 97. Y tan importante es el fútbol para el negro que cuando lo convocaban a alguna entrevista, hasta un presidente de la nación, un martes, él decía, no puedo porque tengo fútbol. O a recibir un premio Argentores en el Hotel Alvear, que me dijo, anda vos, Guille, después te lo dije. Y él me estaba esperando la canchita de fútbol en Independencia y Massa. Porque yo, no, ¿cómo voy a dejar al fútbol de los muchachos? La prioridad de él era que estuviésemos ese día con el palo, con el saca, con los amigos de él, de caseros, a compartir un partido de fútbol con el turco.
Sí.
Y eso es muy importante para
esa él. Tradición sigue, porque Dolina sigue jugando.
Los martes
la institución
son...
Por eso
del
este programa se iba a hacer un martes y pasó para el jueves.
Exactamente.
Después no puede.
No,
Pensaba en esto de, del personaje de Rolón y todos nosotros de alguna
manera. Está hablando Gillespie en este momento.
Está hablando Gillespie. Habla al país. Gillespie.
Hay algo familiar en este programa. Hay algo de que no es necesario aclarar demasiado con nuestros parientes, ¿no? Claro. Que, en relación a eso que decías vos, Coco, de mandarle un abrazo, mandarle un saludo, es como que todos los que han pasado por el programa siempre están, de alguna manera. De hecho, muchas veces aparece alguno a hacer algún reemplazo de nosotros cuando tenemos algún problema.
Es cierto, sí.
Siempre están a mano. Y creo que es, sí, esa cosa que tuvimos recién ahí, antes de entrar al aire, que es medio no hablar de nada.
Claro.
O sea, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Es como si nos viéramos toda
ascensor.
La vida, sí.
Conversación sí,
ascensor. También hay una cosa que lo que pasa a los que nos fuimos, y a veces vamos, yo cada vez que me invitan muero por ir, pero como lo seguimos escuchando el programa.
Claro, claro.
Yo sí, lo siento bien a ustedes tres constantemente en presencia para mí, porque yo no todas las noches, pero casi todas las noches lo escucho, entonces me da esta familiaridad de verte y
desde seguir tu casa te da a veces te dan las ganas de tirar un bocadillo, ¿no?
Bueno, pero claro, eso no me pasaba cuando Alejandro terminé el primer programa, me dijo, tuviste bastante bien, que ya es sí, un enorme elogio de parte de Dolina, me dijo, tuviste bastante bien, que yo como que le había llamado la atención. Yo lo que le dije, yo hace 15 años que estoy haciendo este programa, porque lo hago todas las noches,
claro,
en mi casa.
Claro,
porque y me pasaba eso, ¿viste? Claro. Que vos metías uno y decías, ¿por qué no dijo esto? Yo diría tal cosa.
Claro, claro. Sí, sí.
Y me sigue pasando hoy.
Sí, claro. Y además, no sé qué instrucciones han recibido ustedes de parte de Dolina. A mí me diste pocas instrucciones cuando recién nos conocíamos aquella tarde, pero con el tiempo veo que han sido muy importantes esas instrucciones, por escuetas.
Uh-huh.
Una me dijo, nosotros somos dos contra uno y vos sos uno, algo a lo que he vuelto varias veces, sí, cuando me sentía desorientado. Y la otra es, solamente tenés que nutrir el relato, ir hacia adelante, siempre hacia adelante con el relato, que parece algo muy general, pero a lo que también he vuelto muchas veces.
Bueno, claro, pero ese es el punto central de la improvisación. No tenés que negarte.
Claro.
No decís no, sino que seguís adelante. Claro, si claro, un tipo viene, te dice, observa el monte Everest ante nosotros, tenés que decir, sí, qué montaña tan alta. No puedes decir, no, si estamos en un estudio de radio. La contraria, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el esquema dos contra uno también, sí, también estamos, sí, mucho, sí, con eso, ¿no?
Sí, sí. En general, el uno solía ser Rolón.
Claro.
Porque ¿quién es el uno en un lugar demencial? El cuerdo.
Claro, claro, claro.
El cuerdo está en minoría.
Claro.
El cuerdo está en minoría. El que ve la realidad tal cual es, o más o menos parecido, ese está en minoría. Dice, ¿cómo el monte Everest?
Claro.
Estamos en un estudio de radio. ¡Ah, usted está loco, señor!
Claro, sí.
¿Cómo vas a estar en un estudio de radio? ¿A quién se le puede ocurrir?
Es el sensato que no le falta el respeto, que pasa por loco, que se puede saturar. Estamos celebrando los 40 años de La Venganza Será Terrible, nave insignia de la radiofonía argentina. Es un programa de radio. Hoy dirían que es un hecho performático, como se dice, que es un poco de todo.
Que no se sabe bien qué es lo que quiere decir.
No se sabe bien, pero que da lugar a todo, porque es un programa que tiene música en vivo, que sale por radio, que sale por lo que hoy llamamos streaming y es compartido de forma fragmentada, mucho antes de que el streaming apareciera y mucho antes de que las redes sociales fragmentaran los contenidos también. Mete cosas de historia, de filosofía, de humor, con improvisación, y yo sé, creo, que si uno pudiera escribir lo que es La Venganza Será Terrible como un proyecto para presentar a una radio, uno va con la carpetita
y lo dice, rechazaría.
Lo rechazaría.
Es que sería difícil también de escribir. ¿Qué escribís?
Y la primera hora son tres tipos hablando de cómo ponerse las medias.
Esos son todos.
Esos son todos. Lo que creo que hay en el dos contra uno que decía Barton, hay también un proceso de beligerancia. Los dos que están locos de algún modo cuestionan al que está cuerdo, pero es una metáfora del cuestionamiento del sistema. Uh-huh. Los tipos están locos, los tipos no reconocen que las cosas son lo que parecen ser, y eso es beligerante respecto a los mandatos del sistema. Son de algún modo el mensaje que le estás dando al oyente: no creas todo lo que se oye, no creas todo lo que se da por cierto, porque muchas veces los tipos que te enseñan qué es lo que es cierto están locos. Así que fíjate, pensá las cosas dos veces, porque a lo mejor el que parece loco es el que más cuerdo está.
Claro.
Es un mensaje de instando a cada uno a ser independiente, incluso al precio de no estar de acuerdo con el sujeto de denunciación.
Claro, pero esa inscripción, Alejandro, también incluye la obligación, o casi, de hacer reír. O sea, no es solamente sacarle la máscara a la realidad, sino también hacerlo de una manera que sea graciosa y que haga reír al otro.
Es cierto.
Y eso es más difícil aún.
Sí, sí.
Porque desenmascarar al mentiroso, sí, no es tan difícil como hacerlo.
Por eso digo que es una metáfora.
Claro.
Que si yo dijera: ¿qué tal, amigos? Bueno, acá este programa se trata de que ustedes comprendan que no todo lo que se dice por ahí es verdadero, sino que muchas veces es falso. No resulta.
¡Qué barbaridad! Estamos con Alejandro Dolina, con Gabriel Schultz, con Guillermo Stronati, con el querido Gillespie, con el querido Coco Silly, celebrando los 40 años de La Venganza Será Terrible. Y Dolina, te quiero preguntar, ¿cuándo, si es que esto ocurrió, cuándo sentiste que encontraste tu voz en el programa? Porque esto no deja de ser un programa de autor, ¿no? Porque no hay La Venganza Será Terrible sin Dolina.
Dolina no está en mi programa.
Si Dolina dice: che, no lo voy a hacer más, bueno, listo, nosotros no vamos a seguir haciendo La Venganza Será Terrible. Sí. Habrá terminado. Entonces, ¿cuándo encontraste tu voz en el programa?
Yo sé cuándo encontré mi voz literaria. Yo sé en qué momento exacto. La forma de escribir. Que yo escribía notas para la revista Humor, tenía una dificultad para encontrar temas. En realidad yo escribo siempre con mucha dificultad. No entregaba a término. Hasta que un día se me ocurrió saquear un proyecto de novela que yo tenía cuando era muy, muy jovencito, y utilizar algo de ese material para enviarlo a la revista. Y se me ocurrió hacer especies de ensayos, supuestamente eruditos, pero que mantenían una especie de disrupción, carácter distorsionado, que los hacía morir. Y ahí, en esa mezcla de la ficción y el ensayo, de el uso de un lenguaje doméstico para describir realidades complejas y de un lenguaje complejo para describir realidades domésticas, encontré en esa circunstancia una voz que yo reconozco como mía. En la radio yo me parece que no lo sé. Me parece que tardé más. Y en lo que escribo siempre me reconozco. En la radio no siempre. Yo a veces escucho cosas antiguas en las que no me reconozco. Que las reconozco como búsquedas.
Claro.
Como búsquedas. Incluso una forma hasta de hablar. Así un poco exagerando la inepcia de la enunciación, qué fallida es. No me gusta.
No la tenés tanto ahora, me parece.
Claro, no.
Eso
es algo más antiguo. Y antes lo hacía. Sí. Incluso si yo noto en esta proliferación del pasado que aparece en las redes, que a cada rato te encontrás con vos mismo, repetido por una cantidad de personas que nunca son uno.
Claro, no.
No sé quién vive de eso. Bueno, el caso es que ahí no me reconozco. Y hay un cambio que puede situarse allá por la aparición de Dorio. En donde más que nada lo que se nota es una decisión de mayor independencia del medio y de los usos y costumbres. Más sí, yo digo esto, ¿cómo puedo? Quiere decir que ha habido más cambios desde mi comienzo en la radio ahora que desde mi comienzo en la escritura hasta ahora, y lo digo siendo que he cambiado mucho también.
Sí, sí, sí.
He cambiado mucho, pero en la radio más. A mí no me gusta el tipo que escucho de hace 40 años.
Bueno, el que habla es Alejandro Dolina. Bien podría ser esto materia de psicoanálisis. Y hablando de psicoanálisis, hay alguien que falta en esta mesa en el cumpleañito, pero que está...
No quiso venir
porque está en Formosa.
Él nos dijo, mire, yo si no es algo que me importa directamente, no voy a ir.
Soy de no ir. Dijimos a Horacio Ferrer y se enojó entrando al Tortoni, nos invitó a un lugar y ahí de parado, él estaba en la mesa del Tortoni sentado y dice, los invito a ir a tal lugar. Y somos de no ir nosotros, porque era un martes. Me salió corriendo hasta Avenida de Mayo, no sé, me decía Torrante, compadrito.
Con usted, conmigo.
Bueno, el que es de no ir es Gabriel Rolón, que está en Formosa, y lo presentamos con su hijo.
Las excusas que pone. Formosa.
Yo no sé si va a estar en Formosa.
¿Usted alguna vez en su vida, para eludir una responsabilidad, dijo que estaba en Formosa? Está en su casa, claro, haciendo voz finita.
En la calle Formosa.
Claro, por ahí cerca, sí.
Y a donde vivía él.
Y hace voz finita para que creamos que está lejos.
Por un pañuelo,
algo. Dice, aquí estoy, en Formosa.
Están pescando los
muchachos. Pero lo vamos a presentar con su himno, porque es el único que tiene un himno musical que canta el sordo Dancé con el trío Sin Nombre, que suena así.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
El pan dulce de Rolón
es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón.
Y así le damos la bienvenida a Gabriel Rolón, que si, después de todo esto, si no se fue, si, no sé si sigue ahí. Hola, Gaby.
Está en Paraguay ya.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis queridos amigos allí?
Hola, Gabriel.
Hola, Rolón.
¿Cómo anda? Qué lindo. ¿Cómo me gustaría estar ahí?
No, mentira. Ya arrancamos mal. Hay un micrófono esperándolo acá.
Sí, hay micrófono vacío, Rolón.
Bueno, mi micrófono ha sido ocupado hasta por termos en la historia de la venganza.
Ah, mira.
Como bien sabe el señor Alejandro Dolina, que como todo analista, que el analista es un poco silencioso, casi parece que no está, mi presencia en realidad también en un momento fue ocupada con un termo, que Alejandro ponía frente al micrófono y que ejercía las mismas virtudes que yo, por eso lo más triste.
Incluso mejor a veces.
Sí, claro, porque el sentido de lo que el termo respondía lo decía de Alejandro. Así que miraba el termo al día y decía, Rolón, usted se preguntará, y se preguntaba unas cosas maravillosas que yo no me animaba a preguntar, pero no se me ocurría. Así que el termo fue bastante eficaz.
Che, Gaby, estamos con Gabriel Rolón, que tiene la amabilidad de atendernos, porque tiene función ahora, está en un camarín.
Está en medio de la función. Sí, sí. Hay otro personaje que está recitando su parte con lentitud, y él detrás de una cortina nos está atendiendo amablemente.
El calzoncillo está incluso.
Sí. Casi. Mira, termino de vestirme.
Mira, viste.
Dos funciones aquí en Formosa,
mira.
Así que estoy en el camarín, pero con muchas ganas, de verdad, de saludarlo, la venganza, me cambió la vida, me cambió la historia, me permitió todavía profundizar muchísimo más. Teníamos una relación con Alejandro, que venía de la música, de la guitarra, de esos intereses, pero la cotidianidad del programa, el pensamiento, bueno, las idas y vueltas, encontrar momentos lindos, momentos un poco más rígidos, escenarios más complejos. Bueno, yo creo que no solo me enseñaron un montón, sino que me unieron en la amistad que tengo con él, con Guillermo. Digo, bueno, tuvimos una época, creo yo, y sí ejercer el arte de la nostalgia, por favor, porque por suerte no hay que rendir homenaje a algo que no está, sino que hay que celebrar algo que sigue estando con fuerza, con pregnancia, como es el programa que hacen ustedes todos los días en la radio, en la danza. Pero digo, tuvimos un momento de eso que uno pasa y se lo guarda con mucho agrado, ese grupo que conformamos con Jorge Dori, Notorati, Alejandro, yo, las chicas, Sonia y Ana, bueno, de mucha creación, de muchos radiocines, de muchos desafíos, muchos escenarios. Así que creo que yo celebro desde la distancia la existencia de los nuevos momentos, para los que están hoy también deben estar creando la venganza.
Qué bien.
Muy bien, Rolón.
Qué bien, Rolón. Sí.
Habla mejor que todos nosotros.
Sí.
Porque lo dice...
Como lo tiene escrito, es que lo tiene escrito. Lo leyó. Sí.
Ahí se guardó el papel.
No,
en
el es que habla porque el...
Es el mismo que leyó el otro día en el programa de Kuznetsov.
Por el homenaje en el perro de la calle. Lo mismo.
No lo lee ahora en el teatro de Formosa eso. No te tiré, Rolón, las que van afuera de jala. Frase de Dolina cuando Rolón el arquero no es. ¿No? Gabriel.
Escuchame, no, pero Guille,
sí.
hay una que es mucho más linda, sí. Que es que estábamos jugando un partido de fútbol en el cual reconozco sin modestia que estaba atajando muy bien.
Muy buen arquero.
Y me tiran una pelota abajo y cuando la voy a buscar y la agarro, me quiebro. Me quiebro el dedo redondamente, justamente con la pelota, ¿no? Y me quedo ahí porque me dolía, me quebré. Y escucho la voz de Alejandro que me dice... Rolón, después del partido tenés toda la vida porque te duele.
Y así todo, Rolón estuvo 14 años recibiendo esos tratos.
Después dejó de ir, ¿no? Porque después del partido nos bañábamos a veces, íbamos a la radio y llegaba muy nervioso Rolón. Y dice, no puedo ir más al fútbol y después venir al programa, ¿no? Pero otra del negro, cuando invitamos a jugar a uno que era jugador de rugby, el marido de Anita Naón, que corría.
¿En Claudio, serio?
Claro, pero uno que era Puma.
Corría
mucho para una cancha de fútbol 5.
Claro.
Sí. Y venía, corría el tipo y Dolina le dice, ¡Flaco! Anda más despacio, te vas a llevar por delante la próxima fecha. Le dijo así. Y se enojó, el tipo lo quería boxear. Nunca te pelees con un rugby.
No.
Y menos con un arquero.
No.
Le llamaban el pájaro a ese muchacho, Guille.
Ah, sí.
Ah, mira.
El pájaro, claro.
Pájaro, pero no precisamente porque fuera canigia, ¿no?
No. Pero muy conocido en el mundo del rugby.
Mire, Patricio, si yo te mandé una de Alejandro, la gente le ha hecho cosas muy difíciles a Dolina para intentar complicar su espíritu futbolero, para desanimarlo sin lograrlo. Yo, él está ahí, no me deja mentir, he compartido un partido, por ejemplo, compartido un partido horrible, acordándome, Dolina. He estado en un partido donde directamente, en el momento en el que iba a hacer un gol, le sacaron el arco.
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo? Repetí eso que no lo escuchamos bien.
¿Sacaron el arco?
Sí. Un partido espantoso.
No, pero ese era un partido horroroso, Gabriel.
¿Se acuerda?
No sé quién nos llevó ahí. Sí. Era cerca de la General Paz. En una cancha que no tenía iluminación, sino que aprovechaba la luz de la Avenida General Paz. Tiene un césped cortado más o menos a 50 centímetros de altura.
Hoy estaría listo porque no hay luz en la General Paz.
Claro. El único lugar donde crece el césped sintético, dijo Donito, ¿no?
Bueno, y habían puesto unos arcos que eran como unos palos, ahí con una base y un piolín arriba.
Sí.
Y estábamos jugando con el turco, el turco que... D'Alessio, que es un tipo que juega fenómeno. Y no habíamos hecho una jugada en las dos horas que estábamos ahí. No había manera de hacer nada. Y por ahí sale una combinación bastante buena. Y cuando calculábamos que estábamos cerca del arco, empezamos a mirar A ver, para tratar de terminar la jugada.
Claro.
Para conectar el tiro al arco. Y el arco no aparecía. Y por ahí vinamos mucho más allá, casi 50 metros, y había dos tipos que se lo estaban llevando. Había terminado el partido, sí, y se llevaba el arco.
Y además había sido una jugada hermosa en un partido horrible.
Sí, sí, había sido la única jugada buena en un partido espantoso, todo así, mucho toque, toque, toque. Bueno, a ver el arco, a ver, ¿cómo? ¿Por qué no está el arco?
Sí, me acuerdo porque además tenía la dificultad de esta cancha, Negro, de que no tenía límite. O sea, la
no.
pelota se iba cuando uno se cansaba de correr y se iba afuera.
Claro, claro. Era de esas canchas infinitas, claro, que no suele haber. Y además donde no está muy claro tampoco quién juega para quién.
Claro, sí, Alejandro logró, después una jugada muy buena, levantar un centro precioso para la cabeza del turco D'Alessio, que se elevó en el aire y cuando fue a cabecear miró y el arco no estaba. Así que también les hacemos compartir alguna linda.
Sí, mirá cómo llega el comentario que esto abre bien el tema de la amistad, ¿no? De lo amistoso y cómo se cruza con el fútbol, que el comentario de un partido perdura tantos años, sí, después, no sé hace cuántos, sí, sí, años, sí, fue ese partido.
Hace muchos.
Y a veces uno recuerda hasta jugadas de un partido tantos años.
Sí, pero son mucho malas que se olvidan. Sí.
Son malas que se olvidan.
Sí, son, sí, malas que se olvidan.
En,
sí,
pleno, sí, programas en vivo, cuando empezamos a hacer el fulbito en el año 88 en Telefe,
sí, en Canal 11.
Había caído el Pato Filiol de un lado y el Negro dice, vamos a elegir, vamos a pisar. Y estaba habido un músico, Miguel Mateo. Sí. Y el Negro lo vio como corría.
Sí, ya prescribió,
dice,
todo, dale.
Este que juega del lado tuyo, dijo. Bueno, yo tenía arquero fijo y él lo eligió al Pato Filiol. Claro. Era pavo para elegir, ¿no?
Pero Filiol contra cualquiera, todos lo van a querer a Filiol.
Pero ya el Negro, de verlos correr, que
ya sabía.
Qué ojo de buen técnico, de buen jugador. Porque si no, ya agarrátelo vos. Lo dice hasta el día de hoy,
Sí. Che, está el público de Formosa esperando en la sala.
Sí, a Rolón.
Póngase el pantalón, Rolón, y salga a escena.
Que tuvo la amabilidad de recibirnos en este cumpleañito que no podía faltar, vos, Gaby.
No, por supuesto, y te agradezco yo, Patricio, que me hayas convocado, que sea unos minutos para darle un abrazo a la distancia al Negro, a Guillermo, a vos, con él. Compartimos poquito, porque casi que, bueno, sale Rolón en trabarto en el partido,
sí,
pero te tengo un enorme cariño, lo sabes, pero bueno, mi amistad con Alejandro, mi cariño por Guillermo es inmenso, bueno, de tantos años.
Igualmente, Gabriel.
De verdad, son ¿cómo? Las cosas que no se terminan más, por suerte, para uno, esas cosas que no se guardan.
Se me dormía Rolón cuando lo traía para Caballito. Él atendía muy temprano el consultorio.
Claro.
Yo lo pasaba a buscar por la calle Bertre.
Sí, porque el loco contesta mejor que a la mañana temprano.
Se suelta mejor, ¿no?
A la mañana.
Y no sé qué. Ahí salíamos del tortón y subía al auto y claro, Rolón, llegamos a tu casa, decía Rolón. 15 minutos, ¿no? Cuando volvíamos en el regata gas que tenía Rolón a veces.
¿No?
Qué grande.
Cómo no, que Guille me llevaba hasta la puerta de casa.
Sí, señor. Que... Y ya había pacientes en la vereda.
Pero el regata era de Rolón. El regata era de Rolón o tuyo.
El regata era de Rolón.
O sea, tú sabes de chofer.
No. Rolón a veces me pasaba a buscar él.
¿Y dormía mientras manejaba?
No, dormía cuando yo lo llevaba, porque me parece que se zumbaba una sublingual. Sí.
Llegué, lo tenía que acostar a estronar.
Yo lo acostaba y le digo al paciente, espérelo que ya lo atiende el doctor,
Tenemos que ir a las noticias ahora. Y Rolón tiene una función. Gracias, Gaby, te mando un abrazo enorme y bueno, ojalá nos veamos pronto, che.
Dale, Patricio, gracias y déjame abrazar.
Nos vemos prontito, Rolón.
Nos vemos la semana,
Diego.
Dale. Te quiero.
Abrazo.
Chao, Gabriel. Chao.
Gabriel Rolón, otro histórico en el cumpleañito de los 40 años de La Venganza Será Terrible. Ahora, después de las noticias aquí en Splendid, hay torta, vamos a soplar las velitas. No comimos nada todavía, nos han mandado delicias de toda índole que ya vamos a agradecer.
Llegaron los churros.
6:30 de la tarde, pasadas en la Argentina, noticias en Splendid.
37 minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos en ¿Qué importa? Por Splendid AM 990 y hoy de gala radial, festejando los 40 años de La Venganza Será Terrible, y llueven los mensajes de felicitaciones, saludos, recuerdos.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Hay un oyente, Irina, nos dice, con el Tehuel tuvimos nuestro primer encuentro en un programa de La Venganza, ya pasaron 7 años, siempre los escuchamos y juntamos, siempre nos acompañan en momentos importantes, gracias por tanto. También Elba, felicidades, La Venganza, soy Margarita de Mar del Plata, lo sigo desde la época de Torres de Manantiales, querido Dolina.
Mar del Plata.
Claro, ojalá recuerdes mis cartas con sorpresas, esto nos dice Elba, así que no, miles de mensajes, parejas que se formaron, un montón, miles
sí,
de
hay
mensajes.
Mucha pareja.
Gente que se separó también.
También.
Mucho,
también.
La mayoría. Se casó y que le reclaman todavía.
No, nos pasó en Madrid, en la sala Galileo Galilei, ¿te acordás, negro? Que una pareja, a través de un mensaje, le propuso matrimonio ahí al el novio o la novia, se hizo público como un mensaje, y al año siguiente vino para decir que se habían separado, ¿te acordás?
Y no quería echar la culpa a nosotros. Claro,
sí. Que paguen los costos del divorcio.
El divorcio será terrible.
Hay una torta con el número 40.
Sí. Ah, bueno.
El señor del cumpleañito, que es el creador de esta aventura, de este baluarte artístico en la radio, que tiene que hacer fuerza para sostenerse 40 años, algo tan, tan original y tan querido, como lo que hizo el Negro Dolina, y sigue haciendo, porque ahí estamos. Así que nos vamos a autocelebrar y a celebrarlo al Negro y a este maravilloso programa que es La Venganza Será Terrible. Nos cantamos nosotros mismos.
Pero sí, sí, más vale.
Dice el fotógrafo que ponga derecho el 40.
El 40. El 40, claro. Vos lo ves así, o querés foto, ir para de este lado.
Al revés.
Claro, me fue así. Ahí está. Sí, es el 04.
04. El 04.
Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla la venganza. Que lo cumpla feliz.
Sople.
¡Vamos! Ahí.
De nuevo.
Qué grande. Ahora, bueno, ya alguien traerá un cuchillo, cortaremos las porciones.
No, sí, con el dedo
nomás. Sí. Buena pinta la miloja.
Che, y tenemos que también agradecer que nos mandó un oyente de La Venganza. Mandó 40 alfajores, uno por cada año de La Venganza.
Se han comido unos cuantos, según veo.
Sí, sí.
Son especiales porque tienen cara de gente. Entonces,
sí. Y son todos motivos peronistas.
Sí, es verdad.
Sí. Claro. Los famosos alfajores peronchos.
Sí, los hizo...
Yo tengo en casa...
Noelia Pastoriza, tenemos que agradecer.
Noelia
Pastoriza.
Muy bueno, Pastoriza.
¿Qué tenés en tu casa, negro?
Algunos que han mandado en otra ocasión con otra formita, pero también... Con la misma iconografía.
Con la misma iconografía que hace Noelia Pastoriza. Y queremos agradecer a Churros el Topo, que nos mandó también un montón de churros. Está del otro lado del vidrio.
Está ahí atrás.
Es fanático de...
Está hecha la cara de Perón en churros.
No, bueno.
Personalizada.
Con azuquita de arriba.
Dice, muy fanático de Dolina, el lector de los libros de Dolina, me dijo, y nos trajo los churros.
Genio.
Así que gracias.
¿Lo pagó él o lo mandó el Topo?
No, él es el dueño del topo.
Es el señor Topo.
Ah, mirá.
Sí. Ahí se está metiendo Coco Silly y un churro en el bolsillo.
Espero que
cuidado,
sí.
Cuidado que tiene dulce leche, qué incorporación,
Qué bien, Coco Silly.
Lo incorporó,
Muy bien. Acá hay servilletas, cuchillos. Haceme la gauchada, Luqui, de cortar vos, tomá. Porque
algo para reempujar, dijo Dolina.
Yo no puedo mascar chicle y hablar a la vez.
Sí.
Así lo vamos haciendo. Quiero, sí... Ahora que recorrimos un poco, cruzate, así no importa. Es todo bien de cumpleaños. Ah, no hay drama. Hablamos de cada uno de los integrantes de La Venganza, y sí quiero, fue nombrado, pero tener un recuerdo especial para el querido Jorge Dorio, que también era una voz, la menos parecida a todos los que acompañamos a Dolina, me parece a mí. Y que, por supuesto, bueno, lo extrañamos mucho. ¿Y vos cómo lo conociste a Dorio? ¿También así?
También así, me lo recomendó casualidad. Marcelo Morano.
Por Morano. Hombre de radio Morano, ¿no?
Inmediatamente hicimos una muy buena amistad con Dorio. Y él fue, quizá de todos los compañeros que me han tocado, el que ha estado más cerca. Uh-huh. Por razones incluso de costumbres. él tenía una vida más parecida a la mía, en el sentido que yo no me iba a mi casa después del programa. Y el que me acompañaba mayormente era Jorge. Los demás, alguna vez, qué sé yo, eran gente más formal. Y con Dorio éramos compañeros en el programa y mucho también, y no digo en la noche, nosotros no somos gente de la noche, pero sí.
Pero sí.
Pero iba a terminar el programa y nos íbamos siempre a algún lado. Y como yo nunca me iba a dormir y él tampoco, tuvimos muchas pequeñas aventuras, y aventuras que a veces eran hijas de la conversación y del pensamiento, y otras veces no. De bien. Manera que con el que más horas he compartido seguramente ha sido con Jorge
Dorio.
Y también es cierto que era una voz diferente.
Sí.
Una voz diferente y me acompañaba en unos santurriales infrecuentes. La profesión. Él sabía mucho de muchas cosas. ¿Qué voy a decir? Que lo extraño. Pero sí, tiene razón. No sé si es bueno no parecerse a nadie, pero Dori era un sujeto bastante, bastante especial.
Sí, bastante único. Y además, como decís vos, sabía tantas cosas, Dorio. Yo me acuerdo una tarde en París, parece, es muy sofisticado decir esto, pero fuimos a París a hacer La Venganza Será Terrible, con Dolina, con Dorio, con todo el equipo. Y una tarde me fui a caminar con Dorio, y de cada lugar de París tenía algo para decirme, de historia, de conectando cosas.
Igual ¿no? inventaba también.
Puede ser, sí. ¿No? Lo que disfruté esa tarde de con Dorio era impresionante. Y nunca lo vi leer. Y digo, este tipo leyó un montón. Digo, ¿en qué momento leerá? No cuando estaba conmigo.
Qué suerte que tuvo.
Escúcheme.
Es incómodo.
Sí, ¿qué
incómodo.
Pretende usted? Imagínese que yo venga acá, por ejemplo.
El tipo
leyendo con usted, paseando por París, por ahí se siente nomaco y saca el caso Nueve Dedos de Colección Rastro y se pone a leer. Si no me moleste que estoy leyendo.
Qué pretencioso también.
Pero, che. Nómbreme uno de los que anda con usted que ande leyendo.
No, a ninguno, pero como Dorio había leído tanto, digo, en algún momento lo tendré que ver.
Y bueno, será cuando está en la casa.
Con un libro en la mano.
A mí me tocó acompañarlo a una discoteca en Mar del Plata.
La discoteca tampoco lee, ¿no?
No,
todo lo contrario.
Me tocó el otro Dorio a mí esa noche.
Estamos celebrando los 40 años de La Venganza Será Terrible. Hay torta, se las van pasando.
Hay torta.
La porción de torta con el...
Sí. La porción de churro, inclusive.
Sí. Ahí está. De los churros el topo, con las de prolijidad propia de un cumpleaños. Porque los cumpleaños sí,
como
son
debe
así.
Ser,
son así. El,
no, que pidan, pasando las cosas. Prolijo,
¿no? No pidan cucharita, nada.
Nada, a pelo.
Hay algo central en La Venganza Será Terrible, y que también lo hace original comparado con la radio en general, que es el público. El público al que los grupos de marketing no podrían sacarle la ficha nunca. De vista que te dice, ¿qué es ABC1?
Tampoco lo intentaba.
No puede ser. Yo creo que no pueden sacarle por lo transversal que es el público.
Sí, claro.
En edades, en características de educación, en locaciones, porque ahora el público de la radio es absolutamente global y en particular el de La Venganza. Y por su presencialidad, porque el programa se hace gran cantidad de veces y todas las que podemos con público presente. En teatros, en distintos lugares. Sin embargo, el público también ingresó de una forma azarosa al programa. Y es algo negro que yo sé que vos contaste muchas veces, pero que...
Sí, la última de ellas soy.
Pero quiero que lo repitas porque la relación de Dolina con el público es... Eso sí que es constante y estable.
Sí, es el único agradecimiento... Yo tengo para el medio, podríamos decir los empresarios, los empresarios de comunicación, las grandes empresas, las grandes marcas, jamás nos apoyaron, pero nada, absolutamente nada. Con algunos tuvimos suerte y nos contrataron y nos pagaron razonablemente, y eso es lo que se esperaba de ellos. Pero sí el público. El público sí. De no ser por el público no estaríamos acá, porque jamás, jamás, pero yo no recuerdo, Guillermo, conmigo de hace, desde el principio, nadie, pero nadie nunca hizo una inversión. Quiero decir, vengan a trabajar conmigo, yo tengo mucha fe en usted. Jamás. Vieron todo. Después,
claro,
que la gente nos situaba en el ápice de las mediciones, que sean verdaderas o falsas, yo qué sé. Entonces todos eran vivos, todos pretendían habernos descubierto. Pero antes jamás, sí que no. Mm.
No, incluso en algún momento llegó a competir consigo mismo.
Ah, eso, ya, eso sí que
es. Que no sé si hubo otro programa de radio que ocurra.
No, creo que no.
Es un récord eso.
Sí. Nosotros habíamos terminado el contrato con Continental y yo resolví no renovarlo. Uno querido amigo nuestro nos dijo, bueno, les mentí. Cuando le preguntamos por qué no cumplía con lo que había prometido. Bueno, está bien, dijo, les mentí.
Es genial. Sí, sí,
entonces me dijo, bueno, no renuevo el contrato, voy a trabajar a otra radio. Y resulta que los tipos tenían grabados los programas y los siguieron pasando a la misma hora. Y estábamos en las mediciones primero
y segundo.
Segundo, sí, sí.
No hay otro en el mundo, no hay otro caso así.
No debe haber otro caso.
En el 2001 venían las mediciones de Ipsaer en ese entonces, o Mercado de Tendencia, decía, la venganza era terrible primero, la venganza era terrible segundo.
No, con radio distinta.
Del Plata, era Radio del Plata y Continental.
Lo más loco no era que el primer puesto era de los programas grabados,
el segundo digamos, era el en vivo.
Eso por una cuestión de sintonía, ¿no? De frecuencia radial.
Claro. Lo que Barton quiere que cuente es cómo apareció la costumbre de hacer el programa en vivo, porque no era una idea que teníamos. No, un día vino un tipo. Así, listo, terminó la historia.
Y al otro día vino
otro. Un día vino otro. Y entonces un día los de la radio, los directivos de la radio, reaccionaron en consecuencia. Es decir, sí, nos prohibieron. Al ver que la gente se acercaba al programa, recibieron prohibir la asistencia del público.
Sí, sí.
Y entonces nosotros, claro, también reaccionamos tal cual se esperaba de nosotros. No cumplimos con la prohibición, entonces lo hacíamos entrar de Cayetano. Pero sospecharon los tipos.
Y con la risa, claro, a veces, claro, es probable.
Y cada tanto venía un chancho para ver
el boleto.
Y nosotros estábamos en un séptimo piso y abajo había uno que cuando venía el mencionado cerdo, nos avisaba, che, guarda que viene el chancho.
¿Y qué hacían?
Entonces la escondíamos.
La escondíamos en el baño.
A veces en alguna oficina, a veces dentro mismo del estudio, en un estudio más grande.
Quizás. Sí.
Pero debajo de esta ventana, de la ventana del operador, agachadito ahí, el tipo venía, se metía
en el control,
miraba, no veía a nadie, había
estaban
como
abajo.
Así, 7 u 8 personas ahí debajo, no muchas más tampoco. Les pedíamos que no se rieran,
claro,
no es una buena política para un programa humorístico.
No.
Y cuando se iba el tipo jugábamos al fútbol ahí, incluso en el estudio hemos jugado al fútbol con los oyentes, ¿no? Hacíamos un partidito de fútbol.
Sí. Y después, al final le ganamos.
Sí.
Al final no tuvieron más remedio que habilitar un estudio un poco más grande, pero que era un escándalo aquello. ¿Te acuerdas, Guillermo? Venían. Había gente abajo de la mesa. Y cuando le digo que había gente abajo de la mesa, gente abajo de la mesa.
Y el operador no nos veía porque se empañaba el vidrio.
Estaba
pero
un estudio
sale mucho más grande. Por la cantidad de gente.
Pero mucho más. Claro.
Por la cantidad de gente.
Claro. ¿No? Si yo a veces me faltaba el aire. Tenía un gesto con él, una especie de seña, que quería decir que me estaba por desmayar.
Entonces, vamos a la pausa.
Y él más o menos hacía una pausa. me sacaban al pasillo a respirar.
Sí, lo ventilábamos un poco.
Pero me ventilaban un poco y seguíamos. Finalmente ganamos y...
Y empezamos el Sindicato del Seguro.
Empezamos el Sindicato del Seguro y otros lugares y nunca más volvimos a la radio.
Ahí está.
Qué bárbaro, ¿eh? Y desde ahí quedó el público presente en distintos foros.
Sí.
Y hoy en teatros, aprovecho para decir que las presentaciones de La Venganza siguen. Por ejemplo, mañana estamos en el Chacarería, Anguile.
Así es, como casi todos los viernes nos instalamos ahí en pleno Palermo,
sí,
para hacer el programa. Y después muchos sábados estamos dando vueltas por el conurbano.
Claro.
Por...
El sábado vamos a Avellaneda.
Avellaneda, Roma.
Al Teatro, sí, Roma de Avellaneda. Y el otro sábado vamos al Teatro Argentino de Mercedes.
Sí, donde vamos a tener una visita.
Ya la dijiste, la visita.
No sé si la dijo.
Sí.
No la dijo.
No, sorpresa.
No, no, en las redes se dijo.
Ah, no,
pero... pero podemos no decirlo.
Pero si ya lo dijeron, es todo las redes.
No,
ahora
no lo diga. Hasta que no esté agotado, no diga nada.
Lo dijeron en TikTok, pero en Splendid no lo dijeron.
No, hasta no que no esté agotado no diga nada. Espere que la gente compre la entrada y después avísele.
Bueno, vamos a estar en el Teatro Argentino de Mercedes, que lo reinauguramos, como decimos, porque ya lo inauguramos una vez. Les cuento.
¿Y por qué lo...?
Y porque...
Es grande el teatro.
Vamos, y se va inaugurando de a poco.
Sí, sí. Hasta la fila 10 la primera vez, ahora le toca de 10 atrás. ¿No fue ciudadano ilustre usted en Mercedes una vez, no?
No, en Luján fui ciudadano ilustre. Nos paró la policía cuando nos vio. Sí.
Para decir...
Sí.
Así tratan a los ciudadanos ilustres.
Mientras permanezca en esta ciudad.
Claro, justo a la salida.
Sí, ya no era.
Dice, bueno, acá no venga con qué ciudadano ilustre. Todo lo que salen de Luján me dice lo mismo.
Todos ilustres. Bueno, esas son las presentaciones que tenemos de La Venganza. Este es el momento que pueden vender algo. ¿Vos, Coco, estás haciendo algo más allá de la radio? ¿Ahora te vas a presentar en algún lugar?
¿Algo? No.
Nada, estás tranquilo.
No, estoy en mi casa, tranquilo. Tengo la radio y un programa en Canal 9,
sí, sí,
con Diego Pérez, los sábados a la noche. Y nada más. Gracias a Dios por ahora.
Bueno, disfrutando.
Sí, disfrutando.
Del tiempo libre.
Sí, disfrutando. Muchos años de estar girando también, ¿no?
¿Algún mensaje más de los oyentes? Me salió el...
claro, mirá, la dupla de Stronati y Machuca.
Mire, qué
Machuca, qué jugador, ¿eh?
Che, quiero agradecer a todo el staff del programa, porque hoy se corrieron, está Alejandro Gomel mirando por la ventana.
Bartizaghi,
nuestro economista político.
Ya se fue Gomel.
Bartizaghi, que está por allá.
Ahí está, ahí.
Nuestro chico de los deportes, ahí anda.
El primo Colapinto.
Loli Girardi en la producción, Lucas Molina.
Estuvo aquí en el noticiero también.
Nico, sí,
mientras lo miraba me acordaba,
sí, Nico,
del querido Velázquez,
claro,
que el tipo venía, y como dijo Tronati, ¿no? Pero contaba unas tragedias espantosas, parece que las elegía a propósito.
Sí.
Entonces, qué sé yo, una catástrofe no sé dónde.
¿Cómo remontamos?
Y yo iba, cerramos todo.
No traiga más buenas noticias, Velázquez.
Bueno, amigos, Negro, ¿vos tenés alguna...
¿Red social?
No. Digo, ¿alguna...
dinero?
No. ¿Alguna expectativa en torno al programa? ¿La Venganza será terrible? ¿O...?
Defíname expectativa.
¿Qué te impulsa a seguir? Sería la pregunta.
Lo mismo que me impulsa a escribir y a cantar o a tocar. ¿Qué? Sigo a Roland Barthes. El artista hace lo que hace para que lo quieran. Escribo para que me quieran, decía. Posiblemente yo también. Encuentro una gran alegría en el hecho de buscar situaciones artísticas, tanto sea en la radio como por ahí en otro foro. Pero al final de eso, al final de ese camino, el camino que puede ser la poesía, puede ser el humor, puede ser... simple referir historias excéntricas, está el deseo de que a uno lo quieran, establecer un vínculo de amor.
Muy bien, 40 años de este programa. Stronati, ¿te voy a ver dentro de 10 años?
No.
No,
20.
Tendría que ser un poco antes.
Usted invíteme que yo vengo.
Vos andás por 25 de mayo, igual, bastante.
Y a veces por Formosa.
Sí, ¿también?
¿También? Cuando no está Rolón. Sí, ¿qué tienen en Formosa ustedes?
Estoy por 25 de mayo bastante.
Bien. Guile, ¿vos tenés algún show próximo? ¿En dónde? Tengo... No sabés.
Sí.
Me lo tiene anotado en la mano.
Tengo justamente en un teatro en Claypole el 12 de, sí, de abril, así que hay una conflictividad ahí en puerta con La Venganza. Y esa misma semana, el miércoles, que es algo que...
Le tenía que decir al negro,
el negro se va a enterar ahora.
Se acaba de enterar por el poder de Claypole, era Seaman.
Vuelvo...
¿A dónde?
Al CCK, o llamado también el Palacio de la, sí, Papa Frita.
El Palacio de Libertad. Es, ahora es un salón de fiesta que, sí, se llama Palacio.
Sería la primer contratación de... del gobierno.
Chan.
Fuerte.
Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte.
Sí, sí, me metieron mucha presión.
Guile Depósito. No, no.
Sí, Guile Depósito.
El Guile Depósito se viene. Había el Guile Depósito. Bueno, amigos.
Bien, amigos.
Gracias por haber venido al cumpleañito de La Venganza Será Terrible. Gracias Cocosilli, gracias Gillespie, gracias Stronati.
Por nada, gracias.
Gracias Jul, que vos también.
No, yo tenía que estar acá.
Vos tenías que estar
yo
acá.
Yo tenía que estar acá.
De todos modos. Y gracias Alejandro Dolina de corazón. Estas cosas son más fáciles de decir con un micrófono delante.
De hacer.
Pero...
Es raro que suceda eso, ¿no? Pero a veces es más fácil hacer las cosas en público que en privado.
Sí.
Es raro.
Y sí. Creo que todos
claro,
estamos...
en privado, ¿quién? No. ¿Quién lo va a agarrar a Rolón, por ejemplo?
Sí.
Y en medio lo va a abrazar y le va a decir, no sabés lo que fue para mí trabajar, sí, con Rolón. Yo no me atrevo.
No.
Por eso. Es muy abrazable.
Pero uno con
sí, el... pero vio, hay algunos que cuando uno lo felicita o lo abraza por un asunto artístico, por ahí se equivocan.
Se confunde.
Pero sí debemos decir, como cierre de este cumpleaños, que este programa, que es un orgullo, creo que todos sentimos...
De la televisión argentina.
Sí. ¡Cállate un poco, Dolina! ¡Cállate que estoy hablando yo! Sos una gran voz de la cultura argentina. Y este programa es una pieza de la cultura argentina que será mostrada y exhibida para hablar de la radio, para hablar de la cultura, y con una voz tan personal y tan argentina como la de Dolina, así que yo enormemente agradecido y que estés acá hoy y te quiero mucho, negro. Nos
bueno,
vamos.
Bueno, por favor.
No llores, levante
la mano.
Nos vamos porque acá hay que baldear. Por ¿qué favor. Dice?
Suélteme.
Dice, sí, queremos saludar
a la negra.
A la negra Bernasi, sí, que hablamos ayer, estaba medio hoy complicada y se moría de ganas de sí, venir. Ya vendrá otro día y tenemos que hacer una reunión.
Cuando no estemos.
Y así nos juntamos. Gracias a todos. Machuki, gracias. Mañana 5 de la tarde estamos acá.
¿Tenemos que venir nosotros otra vez? No.
Cuando quieran, esto está abierto.
Porque capaz es un homenaje continuo.
Puede ser.
Todos los días tenemos que venir.
Sí, a partir de ahora, sí.
Che, de 17 a 19, los venganceros que claro se engancharon que sí ahora, suscríbanse por favor al canal de Splendid, denle like y los vamos a estar esperando cada tarde aquí, 5 claro de la tarde.
La venganza, no.
Hasta
no
las 7.
Al like.
Chao, muchas gracias. Nos vamos con nuestra proclama en favor de la belleza. Chao.